Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y recibimos nuevamente a nuestro querido amigo, el profesor Luis Cabrera. ¿Cómo te va? Buenos días, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Norberto?
Pero muy bien, encantado de que vuelvas a estar acá con nosotros, a pesar de tu advertencia, que si la audiencia decaía, no es la responsabilidad tuya, no te hagas el problema.
No me voy a hacer cargo de la baja de rating.
No te hagas ningún problema. Querido Luis, ¿por qué tenemos que estar en alerta?
Bueno, tengo que estar en alerta por muchas cosas, pero fundamentalmente por toda la operación que se está haciendo en el sentido de destituir a este gobierno, de tratar de que no termine el mandato para el que fue elegido por el 54% de los argentinos, ¿no? Creo que hay una operación muy fuerte que se está llevando acá adelante en la Argentina, pero que tiene orígenes y sostenes en muchos otros lados, ¿no? Sobre todo en la Embajada de los Estados Unidos y desde el propio Congreso de los Estados Unidos. No hay más que leer algunas de las cosas que está diciendo estos senadores, uno por el Partido Republicano y otro por el Demócrata, Marco Rubio y se llama este otro Robert Menéndez. Ambos de distintos partidos, pero en el mismo sentido de pedir intervención de los Estados Unidos en los asuntos de Latinoamérica y puntualmente en este caso de Argentina, ¿no? Una injerencia directa a través de la Embajada de los Estados Unidos. En algún momento dijo Evo una frase al estilo Evo Morales, que los únicos países que no corrían peligro de tener golpes de Estado eran Estados Unidos y Cuba, porque ninguno de los dos tenía embajada de los Estados Unidos para organizarlo, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, a través de la embajada de los Estados Unidos, evidentemente, hay operaciones muy fuertes que están cruzadas con lo del caso Nisman. Hoy escuchaba a Santiago Donel sosteniendo con mucha fuerza que Nisman, que era un hombre al que le gustaba salir en los medios y que hablaba con los periodistas y demás, cuando Santiago Donel saca el libro Argentina, en el que pone de manifiesto los Wikileaks que hablaban de la Argentina y puntualmente de él, diciendo que reverenciaba a la embajada, que no mandaba no hacía nada sin el ok de la embajada de los Estados Unidos, él lo llama para confirmarle efectivamente que esta investigación no se podía hacer sin el apoyo de los Estados Unidos, y por eso él recurría todo el tiempo, incluso en algún momento que pide el procesamiento de Menem sin haberles avisado, recibe un tirón de orejas y se la pasa pidiéndole disculpas a la embajada, que no va a volver a suceder, que no va a volver a pasar, incluso se mofa Santiago Donel diciendo que al final ya la embajada está medio cansada, que le pida tantas disculpas por esto,
claro.
Y hubo bastante estable. Bueno, digo, la verdad es que hay acá una movida muy fuerte que tiene como, para mi gusto, como un fuerte protagonismo de la justicia. Que ya lo decíamos la semana pasada, digo, esta es una idea que vengo leyendo en muchos lados, que a la que yo adhiero, que no ha habido ningún proceso de democratización de la justicia,
no.
Y que los buenos jueces son buenos jueces por casualidad, por su propia ideología, por su propio recorrido, pero no porque haya habido una búsqueda intencional de elegir a los mejores jueces o a los mejores fiscales, y democratizar ese espacio que se sigue manteniendo independientemente de cualquier control, que decide solo, que decide desde sus sueldos hasta que ellos no van a pagar impuestos.
Ahora,
me parece que ahí hay un lugar muy fuerte y si bien ha habido otras intentonas, me parece que este es un momento especialmente complicado.
Sí, el tema de la democratización de la justicia en estos últimos meses, antes de las elecciones, calculo que no va a poder ocurrir absolutamente nada.
Seguramente no.
Porque si avanzan sobre eso, imagínate cómo va a recrudecer las intentonas de golpe de desestabilización. Yo creo que va a ser mucho más fuerte todavía. Eso, si el gobierno que está, el Frente para la Victoria, vuelve a ganar las próximas elecciones, creo que sí, ahí sí sería una de las medidas inmediatas que debería tomar.
Seguramente.
¿No? Vinculaste...
Me parece que digo, ahí hay alguna cuestión que tiene que ver también con el modo en que se, se promulgó la Constitución del 94, me parece claro. que hay alguna reforma que habría que pensar
sí.
De la Constitución. No estoy hablando ni de lo, de la cantidad de periodos que puede ser un presidente, que también creo que podría ser discutido, pero no es este el punto. Digo, me parece que hay alguna cuestión que hay que volver a pensar sobre lo que es la Constitución. Cualquier juez de cualquier lado puede decir que una ley es inconstitucional. Digo, esto es una locura. La verdad es que en la mayoría de los países eso no ocurre. Hay un tribunal especial que cuando alguien cree que una ley que salió es inconstitucional, la remite a ese tribunal, que es el único que puede decir que una ley es inconstitucional. Acá cualquier juez pelado en cualquier lugar del país puede decir esta ley es inconstitucional sin mayores fundamentos y frena una ley que ha sido votada por 257 diputados y 72 senadores, más todos los que han intervenido en el Poder Ejecutivo para la preparación y la presentación del proyecto de ley que se trate. Y un juez en su casa o en su despacho decide así alegremente que lo que han resuelto más de 300 personas que han discutido, que han escuchado otras voces, como muchas de las leyes ha ocurrido, que han convocado o a los expertos o a los damnificados, a las posibles interesados en la ley, entre todo eso no vale nada y solo un juez dice no, eso no es constitucional. Yo, la verdad es que es un poco sí. serio, sinceramente poco serio.
Luis, te quería ¿sí? preguntar, para no distraer mucho de tu tiempo, ¿vinculas esto que está ocurriendo con este tema del golpe a través de los medios, a través de un sector de la justicia, de un gran sector de la justicia? ¿Lo vinculás con lo que está ocurriendo en el sur, que, oh casualidad, hubo incidentes nuevamente con turistas israelíes?
Sí, viste, tremendo, tremendo lo que ha pasado. Digo, me parece que el peligro este de los medios se ha quedado demostrado, su interés en la desestabilización de los países, de los gobiernos progresistas. Digo, ha habido ya muestras en otros países, la intentona contra Rafael Correa a partir de los medios diciendo que iba a hacer unas reformas en la policía, que efectivamente no iba a hacer, que no era lo que había dicho el presidente. Sin embargo, la movilización, el acicate que produjeron los medios, finalmente produjo la revuelta policial, que casi se carga la vida del presidente, ¿no? En un momento se lo escucha cuando lo quieren apresar a uno de los que están en la revuelta diciendo mátenlo.
Claro.
Y lo que pasa en lo que pasó, por ejemplo, en Honduras con el tema de Manuel Zelaya, que a partir de que la prensa arma una operación en la que dice que Zelaya quiere reformar la Constitución, se genera el golpe de Estado que termina con la asunción de un sátrapa como Porfirio Lobos, que se cargó 31 periodistas en el corto periodo que estuvo. Hubo 31 periodistas asesinados, nadie investigó sobre eso. Y esto fue una movida de prensa que armó el caldo de cultivo, no fue otra cosa que lo que pasó con Allende, ¿no? Con Salvador Allende hace ya más de 40 años. Los medios arman con la colaboración de los caceroleros y de los camioneros también, y el desabastecimiento que produce, arman un golpe de Estado que termina con la caída de presidente socialista electo. Lo mismo pasó con Lugo, al que le tiran los campesinos muertos, y en un juicio sumarísimo termina destituido. Y lo que ha ocurrido en todos estos lugares es que una vez dado el golpe de Estado, lo que vienen son golpes, gobiernos de derecha, ¿no? O sea, todos, tanto en Honduras como en Paraguay, en los lugares, en estos tiempos más cercanos, y por supuesto el gobierno dictatorial de Allende, pero era de otras características, de las características que ocurrieron después en toda Latinoamérica, que habían empezado en Dominicana, o que ocurrieron en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en todos lados. Los golpes de Estado terminaron con militares arriba, ¿no?, en el poder. Pero en este momento lo que se ve es que lo que viene son formas de la derecha, ¿no? Sí, decime, perdón.
Respecto, Gabriela, respecto de, ¿qué tal? Respecto de lo que acabas de decir, hay un peruano que se llama De Negri, de apellido, del cual se publica una placa que es prácticamente aplicable a toda Latinoamérica y que tiene que ver con esto que decís. Los medios de comunicación masiva vician y desnaturalizan a la gente, la pervierten y, lo que es peor aún, la embrutecen. Porque no hay ninguna ley que prohíba embrutecer a la gente. Esa es la desgracia.
Claro. Sí, es tremendo y absolutamente cierto, coincido totalmente con esto que se dice.
Hay que ponerlo en la Constitución, en la próxima.
Claro, sí, sí, me parece que eso es algo que los constitucionalistas, los constituyentes, se les pasó, digo, de hecho, se lo escuché decir a Zaffaroni, y bueno, se nos pasó, lo deberíamos haber incluido, no puede ser que cualquier juez decida sobre la constitucionalidad de una ley, ¿no?
Claro.
Pero bueno, digo, me parece que hay que seguir pensando qué es lo que se construye y estar alertas, no temerosos. Creo que esta reacción, de lo que habla fundamentalmente de la virulencia de la reacción, lo que habla es de la sensación de que están perdiendo, que están perdiendo terreno, que están perdiendo credibilidad, que están perdiendo acompañamiento, ¿no? Que no tienen un opositor de recambio para la propuesta del modelo kirchnerista. Eso no quita, digo, la certeza de que creen que van a perder no les quita peligrosidad, muy por el contrario, ¿no?
Claro.
Creo que están dispuestos a cosas serias, que hay que estar alertas, que hay que estar acompañando este proceso, todos los que creemos en él, y también todos los que tienen alguna diferencia, pero que, por supuesto, sostienen el orden democrático, ¿no?
Seguro.
Ahora, la verdad es que la oposición no ayuda en nada, ¿eh? No ayuda en nada. Hay una irresponsabilidad, un grado de infantilismo, de adolescentismo, adolentización en las decisiones que se toman, ¿no? El hecho de decir, no vamos a darle continuidad a la Corte Suprema, no vamos a discutir quién es el reemplazante del juez Zaffaroni, no vamos a discutir la creación de la AFI, no le vamos a dar quórum, y eso es todo, o sea, de todo lo que se trata es decir que no, aún antes de conocer los proyectos. La
tienen
que
no es fácil los muchachos.
Muy poco serios.
Uh-huh.
Y eso hace da marco para que estas cosas ocurran, ¿no?
Claro.
Ahora, yo creo que la gente ya no se cree tan fácilmente. Uno mira, parecía que el caso Nisman iba a hacer estallar el país en pedazos. Habían convocado para el momento del entierro y vos mirabas las cámaras de TN mostrando a los que estaban en la puerta del cementerio de La Tablada, y poco menos que le enfocaban la cara a los 40 que había, porque si levantaban un poquito la cámara se veía que no había nadie.
Sí.
¿No? Realmente no están pudiendo convencer a la gente, digo, porque si fueran más creíbles, este hubiera sido un muy buen motivo para que todos los opositores se sumaran y reclamaran contra el gobierno. Pero
uh-huh.
La verdad es que la operación está muy al desnudo y la gente no cree que sea cierto lo que se está diciendo en los medios hegemónicos.
No obstante, tenemos que estar alertas.
Por supuesto hay que estar alertas, sí, no hay que bajar la guardia porque están perdiendo, pero son peligrosos.
Seguro.
Y no tienen límites, o sea, eso... O sea, no les importa si hay que cargarse la vida de alguien, eso es lo de menos.
Esperemos que no se carguen a nadie más. Te mandamos un muy fuerte abrazo, Luis Cabeda.
Gracias, un abrazo, Norberto.
Fue el profesor Luis Cabeda con nosotros aquí en el Club de la Pluma. Un gusto tenerlo siempre con sus opiniones, sus pensamientos, sus reflexiones.